los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política, y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada, con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que con muchísimo gusto preparamos esta tarde, como lo hacemos habitualmente, y pues estamos de nuevo, de vuelta, transmitiendo completamente en vivo después de estas dos semanas atípicas, totalmente atípicas. Primero, pues, el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, pero también, como evidentemente todo el mundo sabemos, en medio de este confinamiento, de esta pandemia. Vamos a presentarle, como lo estábamos haciendo habitualmente en semanas previas, con un resumen de la información que tiene que ver con la pandemia, justamente por bloques, empezando por la información sobre el estado de Jalisco, sobre México, sobre el mundo, y también le vamos a presentar otros asuntos hacia el final del programa que tienen que ver con desaparecidos y con la guerra. Pues a pesar de esta situación inédita de confinamiento en la que estamos, no solo en México, sino prácticamente en todo el mundo, estas aristas tan perversas de la guerra, como las desapariciones, los asesinatos dolosos, siguen al alza aquí en México y en Jalisco. Y también vamos a presentarle una entrevista con Javier Perlasca, visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para conocer el punto de vista justamente de la comisión acerca de estas medidas que ayer anunció el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, estas medidas de confinamiento más, digamos, más allá de lo que se ha declarado para todo el país, entre otras cosas, pues incluso el anuncio de posibles sanciones para las personas que no respeten el llamado a quedarse en casa. Vamos a estar transmitiendo, como lo hemos hecho en semanas anteriores, con estas medidas tomadas de distanciamiento y de cuidado de la salud aquí en la Universidad de Guadalajara, en el sistema de televisión y radio de la Universidad de Guadalajara. Estoy yo transmitiendo completamente en vivo aquí en la cabina, acompañado de de Fabián Cázares, a quien agradezco que nos acompañe en la asistencia de producción, y de Alejandro Coronado en controles, y mi compañero Jesús Estrada, conectado a través de una plataforma electrónica. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rubén Martín? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien allá en la cabina?
Te escuchamos bien, Jesús. Efectivamente.
Pues un gusto acompañarte, Rubén. Muchísimas gracias a ti y a todas las personas que nos acompañan en este regreso totalmente en vivo en Cosa Pública 2.0. Por supuesto, invitándolos a que nos contacten a través de la cuenta de Cosa Pública 2 en Twitter y en Facebook para mantener el intercambio de información, sobre todo a despejar muchísimas dudas que puedan presentarse, me parece, ahora con esta nueva etapa, endurecimiento de las medidas de confinamiento acá en Jalisco, Rubén.
Así es, que anunció ayer Enrique Alfaro. Bueno, vamos a presentarle el audio de Enrique Alfaro. Y antes del audio, brevemente, solo los datos. Hasta ahora, la Secretaría de Salud Federal ya reportó dos nuevos contagios de COVID en Jalisco en las últimas 24 horas, lo que alcanza una cifra de 198 casos confirmados que se desarrollan con síntomas de la enfermedad, y en tanto que defunciones van 13 aquí en el estado de Jalisco. La entidad ocupa el noveno lugar nacional por número de contagios, mientras que en tasa por cada 100.000 habitantes se ubica en el lugar 24, son las cifras oficiales. Bueno, como le decíamos ayer, Enrique Alfaro divulgó en redes sociales un discurso largo de poco más de 10 minutos. Vamos a seleccionar un párrafo donde están anunciadas las medidas esenciales, y esto pues en un contexto en el que desde el fin de semana, prácticamente desde el viernes, ya se filtraron estas medidas que fueron anunciadas oficialmente ayer por el gobernador Enrique Alfaro. Vamos a escuchar el audio donde el gobernador de Jalisco anuncia estas medidas que prácticamente pues muchos ya conocemos.
Por todo lo anterior, el Gabinete de Salud y el de Seguridad, en conjunto con las autoridades municipales, hemos tomado la decisión de que a partir de este lunes las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio, que quien no las cumpla será sancionado y que la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir. No es justo que los que sí están acatando estas medidas paguen por quienes no lo hacen. Insisto, está en juego la vida de todos. Las disposiciones son básicamente las mismas que se definieron desde el principio. Primero, solo se puede salir a la calle para lo estrictamente necesario. Segundo, la población considerada de riesgo, adultos mayores, personas con hipertensión o diabetes, personas con síntomas de enfermedades respiratorias, no deben de salir de su casa. Tercero, solo pueden funcionar las actividades económicas definidas como esenciales. Cuarto, no podrá haber eventos, reuniones o congregaciones de más de 50 personas. Quinto, queda prohibido el uso de espacios públicos, comunidades deportivas, plazas y jardines municipales, equipamiento cultural y centros barriales o comunitarios. Sexto, deberán guardarse en todo momento las medidas de salubridad y de sana distancia que todos conocemos. Son exactamente las mismas medidas que anunciamos desde que inició la etapa de aislamiento social, solo que hoy vamos a vigilar que se cumplan sin excepción. Solo habrá una medida adicional que tendrá que tomarse en esta etapa, definida a partir de diversos estudios que confirman su eficacia. El uso de cubrebocas será obligatorio en todo momento cuando se esté fuera de casa. Repito, obligatorio. El gobierno del estado y los gobiernos municipales estaremos entregando de manera masiva cubrebocas en distintos puntos a partir del lunes a las 7 de la mañana. Pero no hay pretextos para no cumplir. Todos podemos hacer nuestro propio cubrebocas en casa, aunque sea de tela. Todo ayuda y cada quien se tiene que hacer responsable de lo que le toca. Nadie puede poner en riesgo a la gente que lo rodea. Las disposiciones específicas sobre cómo se van a hacer cumplir estas medidas, así como las sanciones correspondientes por no hacerlo, estarán hoy mismo publicadas en el periódico oficial del Estado de Jalisco. Serán las autoridades municipales las responsables de verificar el cumplimiento de estas medidas de seguridad sanitarias. A partir del lunes, termina también la operación de los puntos de control de acceso y salida de la ciudad de Guadalajara que implementamos para el periodo vacacional. Ahora, estos puntos de control se trasladan y se refuerzan en los límites con otros estados vecinos para evitar que entren personas contagiadas a Jalisco o que salgan de aquí hacia otros estados. Tendremos particular atención en los puntos de ingreso de quienes vienen del Valle de México. Ya acordé con los gobernadores de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Colima los términos de la coordinación para cumplir con esta tarea y daremos los detalles el lunes por la mañana. Asimismo, el martes daremos un informe detallado del avance en la aplicación de los distintos programas de apoyo que están operando en Jalisco para ayudar a quienes más lo necesitan. Los avances son ya muy importantes. Miles de apoyos entregados a quienes perdieron su trabajo, así como a micro y pequeñas empresas para evitar que cierren o despidan a gente. Miles también de despensas y comidas preparadas, entregadas en todo el estado para ayudar a que nadie se quede sin lo básico en su casa. La convocatoria que hicimos para sumar esfuerzos y ayudar ha tenido una respuesta extraordinaria. Estamos demostrando el sentido humanitario del pueblo de Jalisco y no vamos a aflojar el paso. El miércoles presentaremos el corte de caja del programa de reconversión hospitalaria que hasta el día de hoy va funcionando muy bien. El jueves presentaremos el reporte de avances de Radar Jalisco y el programa de aplicación de pruebas para detección temprana que arrancó esta semana. Es de esperarse que con este programa detectemos más casos porque estaremos haciendo el triple de pruebas. Pero eso nos servirá para ubicar portadores del virus, aislarlos y tratarlos antes que contagien a más personas. Este programa se ha convertido ya en un referente nacional que contrasta con el modelo pasivo y aleatorio impulsado por el gobierno federal.
Ese fue el mensaje, un fragmento del mensaje de Enrique Alfaro el día de ayer. Y bueno, como ya escuchó, una de las medidas que se anunció fue justamente este anuncio de las sanciones. Y en una nota que trae Notisistema se señala que el arresto por 36 horas que anunció Enrique Alfaro se implementará en esta contingencia sanitaria, solo aplicará en caso de reincidencia o de negativa rotunda de los ciudadanos a usar el cubrebocas o atender el aislamiento. Voceros de la Policía de Guadalajara señalaron que las autoridades primero amonestarán a quien incumpla las disposiciones si posteriormente se topan de nuevo con esta persona o reincide violentamente en no acatar el aislamiento o no usar cubrebocas, será procesado por falta administrativa.
También prevén que van a estar repartiéndose algunos cubrebocas acá en Guadalajara. Rubén, es lo otro también que se anuncia. Otra cuestión, Rubén, sobre el mensaje de Enrique Alfaro, por cierto, para cerrarlo, es que también hizo otra vez una advertencia con respecto al nivel de cumplimiento del tema del aislamiento social. Él hablaba que apenas se ha cumplido hasta ahora el 40% y por eso la urgencia, según él, de justificar estas nuevas medidas, el endurecimiento de las medidas. Dice que tenemos que llegar hasta un 60% para evitar pues miles de contagios, prácticamente que podríamos llegar a 60,000 contagios a mediados de este próximo mes de mayo.
Exactamente. Y bueno, ya avisabas de que se están repartiendo 55,000 cubrebocas solamente en Guadalajara. En tanto, en un monitoreo que también trae Notisistema, ahí se señala por parte del secretario de Transporte, Diego Monraz, que apenas 8 de cada 10 cumplen con traer cubrebocas mientras utilizan el transporte público. Alrededor del 80% de usuarios del transporte público, incluyendo el tren ligero, utilizan ya los cubrebocas para viajar. Del día de ayer, que era alrededor del 50%, al día de hoy te puedo decir que ya subió arriba del 75% en transporte público y 90% en tren ligero. Monraz reiteró que aquellos usuarios del transporte urbano que no utilicen el cubrebocas se les impedirá subir a los camiones o al tren ligero.
Ahora también se ofreció el día de hoy un balance con respecto a estos filtros sanitarios que también hizo referencia el gobernador Enrique Alfaro en este video. Más de 70,000 vehículos fueron revisados en estos puntos con la premisa de que son disuasivos y no prohibitivos. El gobierno de Jalisco anunció la instalación de estos filtros sanitarios colocados en los ingresos de Jalisco, que van a sustituir a los 7 que se habían colocado dentro de la entidad en el periodo vacacional. Sobre esto habló el secretario de Desarrollo Rural, Alberto Esquer. Él dijo que del 3 de abril hasta el día de ayer fueron revisados 74,000 automotores y 202,000 personas a bordo de ellos, con la detección de 20 casos sospechosos de COVID.
Bueno, y en otras informaciones se está dando a conocer que son 10 personas las que están intubadas por COVID-19, aunque a nivel nacional el crecimiento de contagios es ya acelerado. En Jalisco lleva otro ritmo. El director de los hospitales civiles de Guadalajara, Jaime Andrade, indicó que apenas una docena de pacientes sospechosos o confirmados con coronavirus se encuentran internados. No obstante, una persona que llegó de Chicago permanece intubado desde hace 7 días. Fue la información que dio el director de los hospitales civiles.
Dijo en concreto que en el Hospital Civil Antiguo, en el área de geriatría, está una persona con diagnóstico definitivo intubada, que ya tiene más de 7 días. Es una persona de un caso importado, ya que venía desde Chicago. 2 casos. Una mujer embarazada también en ese punto.
Bueno, y vamos a darle a conocer brevemente resultados de una encuesta que levantó la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Por qué razón? Bueno, es evidente que más de alguna vez lo hemos vivido, se ha padecido en esta situación de confinamiento, de medidas extraordinarias y de cambios. Bueno, hay también problemas de ansiedad, son problemas de salud mental, preocupación para la situación económica y académica. Son algunas situaciones que experimentaron estudiantes de la Universidad de Guadalajara ante el confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19.
Y esto es lo que reflejó el sondeo que realizó la FEU del 26 de marzo al día 3 de abril, donde participaron 14,876 estudiantes de bachillerato y también de nivel superior de planteles del área metropolitana y también de las regionales. A estos se les aplicó una encuesta dividida en temas como, obviamente, el tema de la ocupación, el empleo, la salud mental y los datos académicos.
Y el presidente de la FEU, Javier Armenta, dio un dato un tanto, podremos decir, preocupante. Dice que los datos sugieren que el aumento de centros, los datos sugieren que el alumnado de centros universitarios, particularmente en el área metropolitana, son los más afectados emocionalmente ante esta contingencia. Las preguntas abiertas evidenciaron esta situación. Más de 6% de las respuestas a preguntas abiertas son verdaderas llamadas de auxilio que requieren atención clínica de profesionales. Por lo tanto, ofrecieron un número telefónico del programa de apoyo psicológico COVID-19 del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. El número telefónico es el 1058-5200, extensión 34280. Lo repito, 1058-5200, extensión 34280. Ahí pueden ser atendidas los alumnos que tengan alguna preocupación, que quieran consultar, que quieran atenderse, pues la angustia o algún otro problema mental que ocurre en estos días extraños de la pandemia. Vamos a ir a la primera pausa en Cosa Pública 2.0. Al regreso, regresamos con la entrevista de esta tarde.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, vamos a línea telefónica para agradecerle a Javier Perlasca. Doctor Javier Perlasca es el cuarto visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. Queremos hablar con él, pues, para que, digamos, conocer el punto de vista de la Comisión Estatal de Derechos Humanos acerca de las medidas que se están tomando la entidad y eventualmente en el país en contexto de esta pandemia. Doctor Javier Perlasca, muy buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, muchas gracias, a la orden aquí, a sus órdenes, en lo que se pueda servirle.
Gracias, doctor Javier Perlas, que le saluda Rubén Martín. Yo quería primero pedirle una opinión acerca de las medidas que anunció ayer el gobierno del estado, que son una actualización y medidas nuevas también, para actualización de medidas que ya habían sido anunciadas prácticamente hace un mes. Pues estamos en periodos extraños, estamos en periodos en los que está, con la justificación de la urgencia de la emergencia sanitaria, pues se toman medidas que son muy restrictivas en términos de la libertad, de los derechos. ¿Qué opinión podría darnos al respecto?
Sí, mira, empiezo por lo más básico. Efectivamente, recordarás que ya tenemos cierto tiempo en una situación de emergencia sanitaria por una pandemia. El problema es de carácter mundial y México, bueno, pues no ha sido la excepción. Y ya desde el mes de marzo se empezaron a emitir medidas, concluyendo a partir ya de las medidas propias de la emergencia sanitaria decretada el día 30 y las medidas el 31. A partir de ahí, en los estados y en los municipios, las autoridades han estado, digamos, por un lado dando seguimiento y por otro lado tratando de implementar también en el ámbito de sus competencias en las medidas que creen necesarias para enfrentar este problema. En ese sentido, como toda pandemia y en el caso de México, la emergencia sanitaria, los instrumentos internacionales y nuestra Constitución y las leyes generales prevén los casos donde, desde luego, se entiende que pueden ser limitados y restringidos algunos derechos que tenemos reconocidos. Uh-huh. Nosotros lo que decimos es que este tipo de restricciones o limitaciones deben de ser las necesarias bajo ciertos principios de proporcionalidad, deben estar establecidas en una norma, deben estar para cierto tiempo, deben ser acordes a la necesidad que se enfrenta, etcétera. Y obviamente lo que se busca es atender un problema de salud que es ya de salud pública, por el cual lo que se busca es el derecho a la salud, garantizarlo y obviamente con él a la vida de todas las personas, en el caso de México y aquí de Jalisco. Entendemos eso. Por lo mismo decimos que si hay una crisis de salud, lo que no debe de suceder es que también haya una crisis de derechos humanos. En ese contexto es que se analizó el decreto, el acuerdo, mejor dicho, del día de ayer, publicado el día de ayer en el periódico oficial de Jalisco, donde el gobernador, como tú bien lo señalaste, por un lado reitera ya las medidas que han venido aplicándose, amplía otra que es la del de uso del cubrebocas, y por ahí establece algunas cuestiones de carácter obligatorio, que es donde pudiera darse alguna confusión, es decir, pudiera interpretarse o aplicarse de manera incorrecta, y esto que diera pie a que los operadores de esas acciones realizaran actos discriminatorios, arbitrarios, autoritarios, que pudieran constituir violaciones a derechos humanos. Una vez que se analizó el acuerdo, emitimos el mismo día de ayer unas observaciones y peticiones tanto al secretario general de gobierno como a los y a las presidentes municipales de aquí del estado. ¿En qué sentido? Bueno, primero, que no se vaya a dar pie a una interpretación o una aplicación errónea que se traduzca en violaciones a derechos humanos. Estamos conscientes de que en una crisis como esta va a haber restricciones, va a haber limitaciones, pero estas deben darse con un enfoque de derechos humanos. Por eso es que en un primer punto nosotros decimos que es necesario que se incluya con mucha puntualidad y claridad las reglas en que se va a aplicar este nuevo acuerdo. El mismo acuerdo señala disposiciones legales, tanto de la Ley General de Salud como de la Ley de Salud del Estado, donde establecen las sanciones de carácter administrativo en que se puede incurrir de no cumplirse con esas medidas. Y ahí es donde nosotros señalamos que es necesario que se explique muy bien a los operadores prácticos, a quienes van a implementar las medidas, que en los hechos siempre son los inspectores, las policías, los supervisores, para que éstas se apliquen como la propia ley lo señala. Si tú revisas el capítulo tercero de la Ley General de Salud, ahí establece primero un orden gradual y reglas de proporcionalidad que deben seguirse conforme una prelación. Es decir, nosotros partimos de que como son medidas de observancia voluntaria en principio, debe haber primero una amplia difusión de estas a través y cuando se ve el caso de una persona o un grupo de personas a quienes se acuda para el cumplimiento, que se les explique, que se les invite de la mejor manera a que se solidaricen y voluntariamente se adapten esas medidas. No se pueden aplicar a rajatabla arbitrariamente porque la ley establece, repito, una prelación, un orden gradual y una proporcionalidad de acuerdo al caso específico. Por decirte un ejemplo, se puede entender mal que no es una actividad esencial y llegar a clausurar inmediatamente, o que te ven a ti o a mí en la calle y consideran que no debemos estar ahí, nos detienen y nos arrestan. Estas dos últimas, la misma ley la señala que solo se aplicarán una vez agotadas las otras. Entonces, ese es un principio de legalidad precisamente previsto para estos casos.
Doctor, en el caso concreto del anuncio de posible incluso arresto de 36 horas, que parece excesivo, ¿ese tiene fundamento legal o sería cuestionable que se aplique esa sanción?
Tiene fundamento legal, está en las dos leyes, en el 417 de la Ley General y en el 354, me parece, de la Ley del Estado. Pero ahí mismo se establece que primero debe haber una amonestación con apercibimiento. Luego, si hay reincidencia, así lo dice, es deber de la persona, entonces vendrá la multa. Y luego dice, en el caso de las clausuras, estas solo se harán por reincidencia, reiteración rebelde. Y en el arresto, para aplicarlo se requiere haberse cumplido con las primeras. En ese sentido es importante decir que cualquiera de ellas, recordemos que el 16 constitucional nos obliga a todos los servidores públicos a fundar y motivar cualquier acto que pueda ser de molestia.
Eso es.
Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, primero, difúndelas ampliamente, no solo por los conductos usuales, porque estamos en una situación extraordinaria, entonces se debe de difundir a través de todos los medios posibles.
Claro, que todos las conozcan.
Exacto. Segundo, explícalas tanto para los operadores como para que la ciudadanía, aquí es importante que si se concientiza, lo vamos a hacer voluntariamente, estamos de acuerdo que así se haga, porque nos conviene, a mí me conviene cuidar mi salud y al mismo tiempo cuidar la salud de los demás. Entonces, cuando hay la ignorancia o se llega a rajatabla con una detención administrativa, un arresto o una clausura, lo único que vamos a hacer es que vamos a invitar a que esta solidaridad, esta cooperación, estas medidas dejen de tener su objetivo principal, que es cuidar la salud de todos y restablecerla, y se va a volver de una crisis sanitaria a una crisis de derechos humanos.
Así es.
Entonces, debe ser primero ese, luego ya la gradualidad. Bueno, de acuerdo al hecho, te amonesto, te apercibo, te invito. Hemos visto algunos casos, incluso hay videos por ahí grabados donde la policía hasta le entrega el cubrebocas y los invita. Entonces, en ese caso creemos que está haciendo lo correcto.
Doctor,
pero también nos han dicho, no hay quejas, te lo aclaro, hasta por lo menos hasta este momento, estamos hablando tú y yo, no tenemos quejas, pero sí se han comentado en redes que están parando a personas y ya los están arrestando o ya los están infraccionando.
Exacto.
Cosa que no debe ser así, porque entonces va a haber un choque, y no se trata ahorita de estar en ese supuesto, se trata de que las medidas funcionen, pero si no hay una verdadera comunicación, vamos a caer en una especie de rebeldía, pero de oposición por ignorancia o por el maltrato que se recibe.
Doctor, si me permite, está también mi compañero Jesús Estrada conectado en una plataforma, también quiere hacerle alguna pregunta. Adelante,
sí, Jesús. Doctor, adelante, doctor, Jesús. Doctor Perlasca, justo ahorita mencionaba usted las preocupaciones en redes sociales, y otra preocupación que también he leído en varias redes sociales es el tema de los antecedentes de parte de la actuación de las policías, por en concreto con el tema de las supuestas detenciones, las detenciones arbitrarias, sobre todo contra jóvenes que terminan en alguna forma de extorsión o en algún abuso de parte de policías. Hay personas que están preocupadas por estos antecedentes. ¿Qué hacer para, digamos, evitar que justo en esta situación de emergencia se repitan esos patrones o esos abusos que a veces se cometen?
Sí, justamente eso quería comentarles. Mira, nosotros seguimos trabajando ordinariamente, obviamente con las cuestiones de protección y seguridad, tanto para el personal como para el usuario. Y tenemos abiertas todos los medios para recibir alguna queja o dar alguna orientación. En el comunicado que se envió al gobierno del estado y a los municipios, precisamente les pedimos que hagan ese tipo de gradualidad, esa explicación, esa preparación o capacitación a los operadores, y también estamos invitando a la ciudadanía que si considera alguna agresión, una violación, que es lo que no queremos justamente, es decir, que se traduzcan en actos autoritarios, en actos arbitrarios, discrecionales, porque por las experiencias internacionales y de otros lugares, a través de la historia, en casos similares, muchos operadores se vuelven, lo ven como una fuente de ingresos ilegales por, como bien lo dices, extorsiones, una manera de presionar al público, a la persona que está en ese momento con ellos y obtener otro beneficio que es ajeno al objetivo principal. Por eso quería hacer hincapié, el objetivo principal es uno. Y este tipo de medidas no deben de ser proclives a esas cosas. Entonces, nosotros tenemos en los teléfonos de la comisión abiertos, tenemos canales, redes en todos los medios, Twitter, Facebook, WhatsApp, tenemos un correo electrónico, y lo pueden hacer telefónicamente, inmediatamente actuaremos. La idea es que justamente se ataque de la mejor manera este problema, pero que no sea a través de violaciones de derechos humanos cuando no tienen ni razón ni fundamento de ser. Si ustedes consideran, pues también les podemos dar los teléfonos donde pueden acudir. Nosotros trabajamos las 24 horas.
Adelante, doctor, si quiere compartir los teléfonos, por favor.
Con todo gusto. Mira, el teléfono de guardia directo es el 3669-1100. Ese es de aquí de la zona metropolitana. Uh-huh. Tenemos LADA sin costo, que es el 800-201-8991. Tenemos también un WhatsApp para mensajes nada más, no recibe llamadas, solo mensajes, que es el 3311-56-7342. Tenemos un correo para recibir quejas por este problema, que es quejas@cedhj.org.mx. Está nuestro Facebook también con el nombre completo, que es Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, y tenemos el Twitter, que es @CEDHJ con mayúsculas. Entonces, como ves, son muchos los medios a través de los cuales se puede presentar una queja, darles una orientación. Tenemos también ya un programa emergente para apoyar a grupos en situación de vulnerabilidad, como hay muchos, con los teléfonos, con los contactos de todas las instancias federales, estatales y municipales, donde hay programas y acciones de apoyo de acuerdo a la circunstancia particular de esa persona, de ese grupo. Entonces, estamos trabajando las 24 horas. Y obviamente, como es nuestra obligación constitucional, cuidar que el respeto y la protección de los derechos humanos, repito, sí coincidimos en que hay que implementar medidas necesarias, que quizás a algunos no nos gusten, pero es tiene mayor valor desde el punto de vista de los derechos humanos. En este momento, la protección del interés social, el interés público, que las cuestiones individuales, por decir algo, me están restringiendo mi libertad de tránsito, pues invitarle a que se solidarice, que esa libertad de tránsito individual puede traer, esparcir un contagio o contraerlo y luego repartirlo ahí con sus seres queridos. Pero si una vez que se agotan esas medidas, esa persona persiste, pues cualquier tribunal, te lo digo como abogado, le va a decir, en una ponderación de derechos, tu derecho individual en este momento está restringido por el derecho colectivo a la salud y a enfrentar este problema. Pero no se trata de llegar a eso, o sea, lo que se trata es que pronto salgamos con las menos molestias, con las menos cargas, y que estas estén con ese enfoque de derechos humanos, como lo señalamos en el comunicado. Y así todos ganamos. No se trata de ver quién sí, quién no, sino que la mayoría o toda la población salgamos ganando, porque pues ya llevamos ya 2 meses con este problema que pues parece que va para largo.
Y nos falta otro mes. Doctor Perlasca, le agradecemos mucho que nos haya tomado la llamada, que nos haya dado estas precisiones, puntualizaciones. Creo que es muy importante, yo resaltaría esto, no te pueden arrestar a la primera por no traer el tapabocas o incluso en los comercios, sino que tiene que haber una medida gradual, apercibimientos, para que se pueda, digamos, cumplir esa máxima sanción. Es muy importante esta presión para que las policías actúen en consecuencia, o los inspectores, pero también los ciudadanos sepan que tienen estos derechos. Muchísimas gracias.
Lo dijiste muy bien, así es.
Gracias, doctor Perlasca, y gracias, seguimos doctor, en contacto, si nos permite. Muy amable. Buena tarde, saludos cordiales. Vamos a una breve pausa y regresamos con más información.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos en Cosa Pública 2.0. Tenemos muchísima información todavía por presentarle, pero también todavía, aunque vamos a más de la mitad del programa, le hacemos la invitación a establecer contacto con nosotros en Cosa Pública 2.0 a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Facebook y también a través del teléfono de la cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Bueno, solamente información, notas que nos faltó compartir de locales, hay una nota en el Informador en el que el presidente municipal de Guadalajara compartió en sus redes sociales una lista de las preguntas frecuentes que están realizando los ciudadanos ante esta emergencia sanitaria: qué es lo que sí se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, cuándo, por ejemplo, los policías lo pueden detener. Ahí tenemos más informaciones. Jesús.
Es muy interesante, Rubén, hay que darle seguimiento a esas redes sociales de Ismael del Toro. Por ejemplo, ahí el edil señala que sí pueden salir de casa las personas para, por ejemplo, obviamente comprar insumos básicos, alimentos, medicinas, productos de limpieza o de higiene personal. También, por cierto, sí se puede salir a pasear a la mascota o llevarla al veterinario, siempre y cuando estas actividades las realice un solo miembro de la familia y obviamente que esté utilizando cubrebocas. En el caso de acudir a bancos, él llamó a respetar las medidas sanitarias de cada sucursal, entre otras.
Hay una medida que yo he visto en redes sociales, incluso en grupos de WhatsApp, que se cuestiona por qué no se puede salir a actividades deportivas, perdón, o al aire libre, a algún parque, si guardas la sana distancia, porque también se considera pues una medida, podríamos casi considerarlo de incluso de salud mental o parte pues de un complemento de una vida saludable. Pero bueno, en este momento está restringida de acuerdo a las autoridades. Y bueno, y en este contexto, Eric Tapia, el jefe del gabinete del Ayuntamiento de Guadalajara, descartó que haya un toque de queda en la ciudad, sino que la petición es que todos usen cubrebocas al salir de la calle. Muy impresionante cómo se ha extendido en el mundo estas medidas, digamos, de restricción de libertades, y se utiliza con una facilidad. Toque de queda, pues es una medida extrema, incluso constitucional. De hecho, ningún gobierno municipal puede decretarla. Y de otro lado, se está anunciando que se abre una agencia específica del Ministerio Público, de la Fiscalía General del Estado, este mismo lunes, esta agencia especializada para atender las denuncias de agresiones en contra del personal médico, algo que ya se ha reportado en las últimas semanas y muy condenable, como se han reportado por parte de algunos ciudadanos inconscientes que no respetan una labor de primer orden que están llevando a cabo enfermeras o enfermeros o médicos y trabajadores de los sistemas de salud. Están literalmente en la primera línea de enfrentar esta enfermedad del coronavirus. Vamos a presentarle en este momento, a detener la información que tiene que ver local, para presentarle unos audios de Andrés Manuel López Obrador. Ayer dio un mensaje en el que habla de las medidas de confinamiento, pero también habló de, vamos a pasar, Fabián, más bien el segundo audio, donde habla de los respiradores, según López Obrador, que hay de manera suficiente para atender a los casos que lo requieran aquí en el país en esta emergencia sanitaria. Escuchemos lo que dijo López Obrador.
Con esto ya estamos preparados para enfrentar el peor momento de la pandemia. De acuerdo a los especialistas, se va a presentar del 2 de mayo al 8 de mayo. Eso es lo que me han estado diciendo y es lo que han externado Hugo y los expertos en sus conferencias de las 7 de la noche. Entonces, vamos a tener en general como 13.000 ventiladores, porque además de esto, pues ya hemos adquirido ventiladores y ya los hospitales del sector público contaban con ventiladores. hicimos este acuerdo con los hospitales privados, que también fue un acto de solidaridad extraordinaria. A partir del jueves próximo, del día 23, ya en hospitales privados se va a disponer de 3.150 camas para atender enfermos de otros padecimientos y liberar nosotros esos espacios en el Seguro, en el ISSSTE, en los hospitales de la Secretaría de Salud para atender enfermos de coronavirus. Ya se va a poder disponer de estos equipos, desde luego con las camas correspondientes, las instalaciones que se necesitan, y ya también estamos preparándonos, estamos a punto de tener todos los médicos necesarios para que ningún enfermo se quede sin ventilador, que todos los que desgraciadamente tengan que ser intubados tengan atención, que no se quede nadie sin esta oportunidad y que no importe la edad, lo más importante es la vida. Vamos a seguir actuando.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, pues estamos en contacto Jesús Estrada y yo. Y bueno, es tanta la información que se acumula que es imposible materialmente en una sola hora de desahogarla. Pero sí al menos queremos presentarle, aunque sea en titulares, la información más relevante, porque hay aspectos muy importantes que queremos compartir con usted. Evidentemente la información del país, lo que está ocurriendo en la economía es impresionante. Estamos asistiendo a hechos históricos. El precio del petróleo por primera vez cae por debajo del nivel cero. Es decir, en este momento los productores de petróleo no pueden cobrar en un solo dólar. De hecho, si quieren entregar petróleo, tienen que pagar para que lo reciban por el costo de almacenaje de quien lo compre. Cayó por nivel de el cero dólares este día el precio del petróleo, un hecho totalmente inédito e histórico. Pero también queremos, vamos a tratar de ser consistentes en presentarle cada día algunas recomendaciones, sugerencias, compartir algunas lecturas que hemos estado haciendo en estas semanas acerca de lo que podríamos considerar un pensamiento crítico acerca de esta situación tan extraordinaria, más allá de toda la información, de toda la incertidumbre, las dudas, las angustias que pueden generar, qué caminos alternativos, qué es lo que se puede vislumbrar desde un pensamiento crítico. Pero bueno, vamos a esta información, el resumen general de los casos que hay en el país de acuerdo al reporte que presentó ayer el subsecretario Hugo López-Gatell. Son 8.261 casos por COVID-19 en todo el país y en términos de fallecidos van 686 muertos en todo el país, Jesús.
Hay otros 10.139 casos que son sospechosos que están siendo estudiados. Rubén, vale la pena también retomar, por cierto, algunas declaraciones de Hugo López-Gatell de la semana pasada, y esto para poner en perspectiva el tema de la sana distancia, estas jornadas, las medidas nacionales. Ya sabemos, en Jalisco, pues estamos, una vez más, el gobierno está dando un paso adelante, pero a escala nacional todavía estamos en fase 2, hay que recordar que próximamente se supone que vamos a pasar a fase 3, y el panorama de Hugo López-Gatell es que los contagios se van a extender, digamos, o la jornada, perdón, de sana distancia se va a extender hasta el 30 de mayo, todo el mes de mayo. Está previendo que es hasta el 1 de junio, dice, ya comenzaríamos a ver una recuperación de una manera escalonada y organizada. Se podrían recuperar algunas actividades económicas y sociales.
De hecho, en esta semana, en varias conferencias de prensa, en la semana anterior, Hugo López-Gatell se detuvo en varias ocasiones en explicar que, pues, evidentemente esta pandemia tiene no una extensión uniforme en todo el territorio nacional, es distinta de acuerdo a cada municipio, a cada región, y así es como se está previendo que se hagan este levantamiento de la emergencia sanitaria de manera escalonada, evidentemente donde haya pues mayor protección, menos casos, ahí es donde se va a poder salir más adelante de una manera más, más tranquila. Pero también esto ha generado otro debate, porque en este contexto me parece una de las caras más lamentables, incluso diría despreciables, es que sigue la política electorera, la política carroñera de algunos gobernadores, de algunos actores políticos. Creo que incluso, no sé si coincidas, Jesús, me temo que se esté viendo esta situación tan extraordinaria que pone en riesgo de vida o muerte a miles de personas como una oportunidad para algunos gobernadores, algunos actores políticos, tratar de colgarse la medalla de que mejor actuaron y con eso tratar de lograr un mayor rendimiento. Yo creo que ahí se incluyen, hay algunas razones para creer que Enrique Alfaro, más allá de su preocupación genuina, legítima, está viendo esta situación como una posible oportunidad para tratar de actuar de esa manera, pero pareciera que esto ha alentado a otros gobernadores como el de Michoacán, como el de Chihuahua, como el de otras entidades que parece que quieren competir para ver quién supuestamente está diseñando el mejor plan de contingencia, en lugar de actuar de una manera coordinada todo el gobierno federal y todos los poderes públicos. Pero esto porque la sana distancia, que las medidas de confinamiento que se anunciaron aquí desde marzo, se pensaron de manera equivocada que bastaban esas primeras medidas como para ya no tener que estar confinados, y bueno, lo que está anunciando López-Gatell es que va a ser hasta el 30 de mayo al menos. En tanto, en la Ciudad de México ya hay una fase delicada por aumento de personas intubadas. Son ya a este momento 418 personas las que están intubadas en la Ciudad de México. Hay que hacer el contraste con el dato que le presentamos en el primer bloque del programa. Aquí en Jalisco hay 10 en este momento. Y también hay un llamado de López Obrador a ajustar el presupuesto por COVID-19. Esto es lo que le está pidiendo a los gobernadores de todo el país.
Eso como respuesta, obviamente, a muchas peticiones de incrementar el envío de recursos desde la federación hacia las entidades. Obviamente es un mensaje, sobre todo, Rubén, a lo que coincido con lo que señalabas de esta política carroñera y de algunos gobernadores, digamos, que están aprovechando esta situación. Y por cierto, Rubén, que no solo es de México, hay que tenerlo en perspectiva, esta lucha que se está dando es también internacional y es curioso. Ya lo vamos a dejar en las redes sociales, pero el fin de semana, ayer y hoy, protestas en Estados Unidos de personas que están exigiendo levantar el confinamiento. Y estas personas son seguidores de Donald Trump, que está en lucha Trump contra las propias medidas de confinamiento. Quiere reactivar rápidamente la economía de Donald Trump. En Brasil también Bolsonaro apoyando un grupo de personas que estaban protestando contra el Congreso porque el Congreso mantiene las medidas de confinamiento y Bolsonaro quiere inmediatamente reactivar la economía. Es curioso lo que está pasando en México y en el mundo con esta situación.
Es muy preocupante, muy lamentable, muy condenable, así se puede decir, muy condenable el giro de la postura de Donald Trump. Ya sabíamos que era errático, pero pareciera que en las dos semanas anteriores, de algún modo, pareciera que empezó a hacer caso a los expertos. El asunto es que ha estado tan mal dirigida la política sanitaria para enfrentar la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos, porque todo el mundo sabemos que en este momento es el epicentro de toda la epidemia, que Donald Trump empezó a repartir culpas, empezó culpando a China, recortó todo el presupuesto que tiene Estados Unidos a la Organización Mundial de la Salud, a la que acusó de no tomar las medidas adecuadas cuando el irresponsable ha sido él, y lo último es este llamado a sus electores, a su base electoral, para presionar a que se exijan en cada estado. Allá en Estados Unidos no hay una política centralizada de la emergencia sanitaria, sino que cada estado toma las decisiones, y hay un conflicto, y llamó justamente a sus seguidores a protestar para que se levanten las medidas de contención. Es absurdo, porque en este momento Estados Unidos tiene 782,159 casos confirmados de COVID-19, siendo el epicentro de la pandemia. Hay más de 40,000 muertos. Solamente el estado de Nueva York tiene en este momento 252,000 personas dadas de positivos de COVID-19, más de 88,000 en Nueva Jersey. Es impresionante, porque es justo el país y la región que tiene más casos de COVID-19, y es en este contexto que surgen estas medidas que bien comentas, Jesús. Y brevemente, pues también como consecuencia económica, el precio del barril del petróleo cayó por debajo de Es impresionante, o sea, no vale un sí. dólar, por el contrario, no. ya, como ya comentábamos, los productores tendrían que pagar a alguien que quisiera en este momento hacer una compra o adquirir barriles de petróleo, tendría que pagarlo, y esto más bien para costear el almacenamiento, que también es considerado caro.
Es importante remarcar que esto es en concreto el WTI, que es el barril de petróleo de Texas, el estadounidense, pues el petróleo estadounidense. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso del barril del Brent, que es del Mar del Norte, que se cotiza en Londres, este se vio menos afectado. Ahí el precio para entregas en junio cayó 8.90%, pero todavía tiene un valor de poquito más de $25 el barril. También es un derrumbe, pero lo de hoy principalmente fue debacle del petróleo estadounidense, Rubén.
Pero es un dato muy impresionante que no se había tenido anteriormente. Bueno, hay más información que queremos compartirle, solo que en términos nacionales sobre el tema de la discriminación, aumentaron casos de discriminación hacia personal médico, y el Seguro Social pide a su personal no usar ropa de trabajo fuera del hospital, en tanto que evidentemente la Secretaría de Salud está condenando que médicos y enfermeras sean atacados. Vamos a algunos de sus mensajes. Nos escribió vía telefónica Martina Carrillo. Dice: les hablo para felicitarlos y decirles que mi papá Juan Carrillo y yo ya los extrañábamos al aire, siempre los escuchamos. Ojalá Dios les dé mucha salud para que no dejen de transmitir. Muchísimas gracias, Martina Carrillo, por no solamente por escucharnos, sino por este mensaje tan alentador. Vamos a hacer todo lo posible por seguir transmitiendo completamente vivo hasta donde sea posible, y te agradecemos que nos sigas escuchando. Y también de las transmisiones de la semana pasada, un mensaje que nos pidieron que sea transmitido de manera anónima, es un trabajador de Coppel Banco, dice: sin embargo está en el mismo edificio que la tienda Coppel departamental. ¿Qué debemos hacer para reportar que seguimos en operaciones y la gente sigue viniendo a la tienda? Cabe señalar que Coppel no vende ningún artículo de primera necesidad a excepción del servicio bancario. Pregunta: ¿existe la posibilidad de poder cerrar la tienda con todo y banco debido a la contingencia? Bueno, son las medidas que está anunciando, si no es una actividad esencial, debería de cerrarse, y te recomendamos hacer una llamada o buscar a las autoridades laborales. Vamos nosotros también a procurar el teléfono para poder denunciar esta situación. Y nos vamos solamente, lo vamos a compartir en redes sociales, sugiriéndoles un artículo de es un joven analista, investigador español, Ekaiz Cancela. Es un artículo que publicó en El Salto Diario, un portal español que se llama Fin del Interregno hacia la sociedad digital post-COVID-19, un análisis muy muy interesante, cómo incluso en medio de esta pandemia, de esta crisis, todavía hay pues quienes ya están pensando en cómo van a salir beneficiados las grandes empresas, sobre todo de la tecnología, en medio de esta crisis. Se lo vamos a compartir en nuestras redes sociales con esta intención de seguir compartiendo pensamiento crítico, además de compartir información pues en estos días tan extraños de esta situación. Jesús, nos despedimos, nos vamos.
Muchísimas gracias, Rubén Martín, un gusto volver a estar al aire completamente en vivo con ustedes a partir del día de hoy, y por supuesto nos mantenemos en comunicación a través de las redes sociales.
Gracias, Alejandro Coronado en controles, gracias Fabián Cáceres en la asistencia de producción, muchísimas gracias especialmente a usted por acompañarnos, por seguirnos en Cosa Pública 2.0, y los esperamos mañana en otra Cosa Pública 2.0. Muchas gracias.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes, 4 de la tarde, por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.